Señor, bendiga esta mañana con su palabra y alimente nuestro espíritu. Amén. Es un privilegio y la verdad que también un compromiso, pero saldremos adelante con la ayuda inestimable y la cooperación del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador perfecto. Él es el que nos guía por toda la palabra para entenderle, para conocer a Cristo personalmente. Vamos a ir, como bueno, algunos podéis recordar, estábamos viendo Génesis, los primeros capítulos, y la vez pasada que tuvimos ocasión de hablar acerca de esto, vimos Génesis 1:1. Es bueno que saquéis vuestras Biblias, se me ha apagado esto, que saquéis vuestras Biblias y acompañéis la lectura, porque el alimento es personal. Y mientras no comas personalmente, pues enseguida bajará. Es como el que come algo muy ligero y no te ha llenado, pues no pasa, no llega. Entonces, es bueno que os acostumbremos a manejar la escritura. Es bueno, no, es necesario, es necesario. No se concibe un cristiano que pueda o vaya a crecer adecuadamente si no maneja la escritura. Es su alimento, es su pan. Vimos, como digo, en el primer versículo de Génesis, el libro del principio, del origen, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fuimos viendo algunas de estas palabras y vimos, nos detuvimos en los cielos, donde más, que era como era el destino, como desde el primer día ya el Señor había preparado cielos, y vimos en otras partes de la Escritura los cielos de los cielos y cómo el Señor ha ido a preparar morada para nosotros. Desde el primer momento el Señor tiene todo preparado. Preparado, organizado, y comienza a contarnos, a narrarnos el Espíritu Santo la creación. Yo creo que solo por un Dios creador es suficiente para nosotros. Todo lo que vemos ha sido creado por Dios, y lo que vemos es poco para lo que hay, porque hay galaxias, galaxias y galaxias, unas extensiones que no podemos con nuestra mente finita alcanzar. Así pues, para no enrollarme mucho, vimos los cielos y vimos que como morada estaba bien, pero cuando se nos planteaba quién quería ir ya para los cielos, pues para ir el primero a la fila, todos estábamos muy apegados a las cosas de la tierra. Eso, si os acordáis de aquella pregunta. ¿Quién quiere ir al cielo? Todos. ¿Quién quiere ponerse el primero? Ahí nos costaba más porque necesitamos entender nuestra misión en la tierra. Entonces hoy nos vamos a centrar en la parte del versículo que dice y la tierra que es donde estamos. Veremos cómo estaba la tierra, cómo Dios la ha creado, y finalmente, si Dios permite, veremos qué tenemos que hacer nosotros en esta tierra. Porque la tierra es temporal, pero si la tierra es temporal, nosotros sobre ella, ni te cuento, como la neblina, dice la palabra. Estamos aquí de paso. Mientras estamos en esta tierra, ¿qué quiere con nosotros? Y eso será el fin, si Dios permite, de esta exposición. Como digo, debemos alabar a Dios simplemente, o sería suficiente, por ser el creador. ¿Y cómo estaba la tierra? Pues solo hay que leer la escritura. Por eso digo que hay que leer la escritura. Si vamos al versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Nos vamos a detener en alguna de estas palabras porque nosotros hemos conocido y sabemos que Dios es bueno. Sin embargo, algunas de estas palabras, como se utilizan para ilustrar otras cosas, podría dar a entender, por eso lo vamos a ver brevemente, que Dios ha sido el creador del mal. Si las unimos con lo que luego se va a usar, esto es físico. ¿Os acordáis que cuando vimos la otra vez Génesis, una de las condiciones o de las formas de interpretar Génesis era su literalidad? Génesis es literal. Lo que dice es lo que es. No hay que darle muchas más. Otra cosa es que eso luego se vaya a usar para ilustrar la batalla espiritual, como iremos viendo, o la luz del mundo. Todos conocéis estos pasajes. Entonces, estas palabras parecerían contradecir al Dios creador, donde dice más adelante en el libro de Génesis, en este mismo capítulo, que todo lo que creó Dios era bueno. Entonces, por eso nos vamos a detener un momentito, porque si no, Dios no sería tan bueno. claramente. Entonces, que se vaya a identificar o a ilustrar la maldad con la oscuridad, vamos a ver. Cuando dice la palabra primera es desordenada. Es una palabra, bueno, yo no soy erudito, pero me he ocupado en mirar. Algunos hablan de un caos total, pero los más confiables, y sabiendo que Dios es un Dios de orden, pues parece no cuadrar lo que os pintaba al principio, ¿no? Podríamos llegar a deducir que Dios es el creador de algunas cosas malas. Entonces, no es así. Consultando, habla de un proceso de creación. Imaginaros, pues casi un montón de barro que no tiene forma, es amorfo, pero ya no es malo en sí. Eso no es malo. O está en proceso, o cuando llega a una estantería de esas sin montar, no es mala. O sea, pero hay que montarla, ¿no? Entonces, esa sería un poco la idea de esta palabra. Y está claro porque si el Dios es un Dios de orden, ya había cierto orden en la creación, las aguas, tenía que haber gravedad, o sea, algún tipo de leyes ya Dios había creado para que las aguas quedasen en la tierra, si no, saldrían, el universo estaba en funcionamiento. No habría un orden, sería un caos total, es decir, la tierra era inhabitable, no habitable, Y Dios comienza a trabajar sobre ella. Segunda palabra, que puede parecer contradecir el carácter de Dios, que es bueno en todo tiempo y todo lo que crea Él es bueno, pues que simplemente es lo que dice, que estaba vacía, es literal, no había nada y no era habitable, por lo tanto estaba vacía, ¿vale? La tercera palabra, o las dos siguientes, tinieblas y abismo, son de las que más se pueden y se encuentran en la misma escritura relacionadas para ilustrar lo que os decía antes. Hay pasajes donde, por ejemplo, abismo habla cuando los carros del faraón, un abismo de aguas, es una gran profundidad y en la escritura muchas veces aparece cubierta de agua. Pero como digo, sería un error interpretar esto como algo malo o que ya habría pecado antes de la creación, porque sabemos que el pecado apareció en el capítulo 3, ¿vale? Digo esto para que podamos entender un poco que la escritura es perfecta, Significa abismo profundo y simplemente con eso yo creo que nos puede valer para entender una gran cantidad de agua rodeando la tierra. Es sencillo, ¿verdad? Y el Espíritu sobre ella. El Espíritu de Dios es omnipresente, omnipotente, es Dios. Entonces, ya está, es sencillo. Por lo cual, vuelvo a insistir, que no es malo en sí un abismo. Luego se va a ilustrar, ¿vale? Y dice que la tierra estaba rodeada de agua. Entonces, la descripción es literal. La siguiente palabra sería tinieblas. Pues fijaros la ilustración o la comunión de palabras, la comunicación que hay en cuanto a las tinieblas y la oscuridad. La tenemos muy, muy arraigada. Sin embargo, tenemos que ir de aquí para adelante, para entender las ilustraciones. Nunca debemos ir de allá para aquí, porque las tinieblas no es algo malo. Nosotros no somos, porque salgamos a la noche, o podemos pecar igual de día. No tenemos miedo a la oscuridad y podemos movernos en la oscuridad, y la oscuridad no es mala en sí. La oscuridad se ilustra para el tema de la maldad. Es una metáfora, como digo, pero es habitual que la vamos a encontrar en toda la escritura. La oscuridad, la oscuridad y la luz. Y ya vamos entendiendo un poco el orden de Dios en la creación. No significa, como digo, que la oscuridad en sí misma sea pecado, ¿vale? Tenemos que tener cuidado porque nos podrían acusar de creer en un Dios pues que no es bueno, porque ha creado cosas malas, ¿vale? Hay que entender el símbolo y lo que significa. El símbolo no, la realidad, porque estas son cosas físicas. Aunque todos pecamos, no significa que nos guste estar en oscuridad. Dice la palabra de Dios, para ilustrar esto de una forma muy clara, que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más la oscuridad, ilustrando la inclinación pecaminosa del hombre, ¿vale? Pero aquí todavía es oscuridad, ¿vale? Es importante. La luz y la oscuridad, en principio en la creación, no son malas, la oscuridad. ¿Los hombres amaron más las tinieblas? Sí, eso nos lo va a contar después constantemente la palabra y va a anunciar una lucha espiritual constante. Esa ausencia de luz en la oscuridad. Ahora veremos, versículo 3, ¿hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está claro, ¿no? Versículo 3, dijo Dios, luz, y fue la luz. Aquí no aparece ninguna fuente de luz salvo el propio Dios. Después va a anunciar la palabra, en los días siguientes crea las lumbreras que producen la luz que nosotros, por la cual nosotros podemos ver y no tropezar. Pero aquí habla de la luz que existe simplemente por su palabra. Dios manda y es hecho. Crea la luz y después las lumbreras en el versículo 16. Vamos un poco más adelante. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Aquí es donde solemos o tendemos a decir que si la luz era buena, pues lógicamente la oscuridad es mala. Pero no es la interpretación de Génesis, ¿vale? Es literal. Las dos cosas están en la mano de Dios. Es una conclusión o un silogismo que se llama. Porque, como digo, en el versículo 31 el Señor dice que todo lo que creó era bueno. Vamos un poco más allí. Vio Dios que la luz era buena, se paró y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Gracias a esta luz podemos ver y entender todos los días de la creación. Este acontecimiento de la separación de las tinieblas y la luz es principal en toda la escritura. Es principal, pero proviene de un hecho físico, o sea, real, algo tangible. Tanto como si ahora aquí apagamos todo, cerramos el tragaluz, no se ve nada. En el momento que enciendes un móvil, ilumina. La luz hace desvanecer o desaparecer a las tinieblas, ¿eh? Y esto es muy importante porque ya sabéis a quién va a anunciar después, ¿verdad? Entonces la luz es buena, la oscuridad, digamos, no es mala, ¿eh? Y Dios es perfecto y bueno en todo lo que ha hecho. Porque si no sostenemos estas variantes, estas posibles variantes, con otras interpretaciones, no vamos a conocer a Dios perfectamente. Vamos a empezar a aceptar que Dios tiene fallos, que ha ido creando conforme le venía bien, y no es lo que la Escritura enseña. Por tanto, hemos visto y vemos que es una creación con orden. Vimos los cielos, la última vez que pasamos por aquí, los cielos de los cielos, como Dios desde el principio ya tiene preparado el lugar de moradas, ¿eh? Y hemos visto el hecho físico, que luego en el Evangelio de Juan, que todos conocemos, nos lo va a volver a decir. Fijaros, acordaros de la creación. Evangelio de Juan, capítulo 1, podemos leer, igual pues unos cuantos versículos, que hablan claramente de esta ilustración de la luz y la oscuridad. Por eso digo que es importantísimo. Y comienza como con Génesis. Comienza en el principio. O sea, está haciendo alusión a aquello que hemos empezado a leer hoy. En el principio era él, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ves? Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz, lo que hemos visto, en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Os dais cuenta de la ilustración que no es solo física, sino que está hablando de la batalla espiritual, del pecado, la maldad? ¿Sí? ¿Sí o no? No es algo puramente físico. Hemos dicho que nosotros podemos pecar igual de noche que de día, ¿no? No es ese el punto, ¿eh? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, ¿eh? A fin de que todos creyesen por él. no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y este es el 9, el que quería que compartiros. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A qué se está refiriendo? A Jesús. Está haciendo una analogía con el principio de la creación. Jesús es esa luz y esa ilustración tan física y tan tangible de la oscuridad. A ver, es Jesús en la vida de todo aquel que alumbra. Y dice aquí que alumbra, venía a alumbrar a todo el mundo. Así pues, siendo un hecho físico y viendo cómo la palabra respalda la propia palabra y entendiendo el paso de lo físico a lo espiritual, también tenemos, por ejemplo, podemos leer 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4. La palabra es que no deja lugar a dudas de lo que va. Dice 2 de Corintios 3 y 4. Pues si nuestro evangelio, el evangelio separa la oscuridad de nuestro corazón, amén, de la luz. Separa, digo, el evangelio está aún encubierto, pues entre los que se pierden está encubierto. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, les quitó la luz, ¿cómo? Por el entendimiento. O sea, que es una luz, ya no simplemente es una luz para ver más, como hemos cambiado los focos de ahí que se ve mucho más, sino se trata del entendimiento. Ya empezamos a pisar otras regiones de nuestro ser, como están viendo ahora en los estudios. Esa región, digamos, espiritual que todo hombre, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene, es la parte invisible, ¿eh? Cegó, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya, ¿eh? Gloria a Dios. Entonces el evangelio, la luz del evangelio, se encuentra también con un enemigo. Es la propia oscuridad. Pero la oscuridad nunca puede apagar la luz. Eso es algo físicamente demostrable. Tú no puedes crear la oscuridad si no retiras la luz. O sea, es una ausencia de la luz, de la presencia de Dios, es lo que marca todo, ¿eh? Hay una lucha, si es cierto, entre las tinieblas y la luz para que las personas no vean. Segunda de Corintios, el siguiente libro. Oye, en el mismo libro, perdón, los dos siguientes versículos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos, por amor a Jesús. Y dice ahora, tiene relación directa con el primer versículo que hemos abierto y que abre la Biblia, o los primeros, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Estas son declaraciones preciosas y muy ciertas, tan ciertas como que si te retiran la luz o cierras los ojos, no ves. Es que el ejemplo no puede ser más ilustrativo o más perfecto o más fiel, ¿no? No ves, ¿eh? Y una persona que no ve, pues difícilmente va a acertar, ¿eh? Dios mandó que resplandeciese la luz. La Biblia, como veis, del primer libro a donde vamos aquí, que ya está en la parte final, está lo que anunció y lo que dice, vuelve a aparecer y aparece en la figura de Cristo, la persona de Jesús. Jesús es el centro, el eje, ¿vale? Entonces, de la misma manera que Dios dio la luz en la creación y separó mediante la luz la tierra, en la tierra en la que estamos, que luego nos vamos a meter con eso, os recuerdo también que nosotros somos tierra. Esto ha sido siempre algo que yo cada vez que oro el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Y digo yo, Señor, pues en la tierra no se hace tu voluntad, pero es que nuestro corazón, nosotros somos tierra. Somos, la ciencia lo ha demostrado y la palabra lo anuncia desde el principio, somos barro. Y nuestro corazón es barro. Nosotros somos barro, ¿vale? Entonces, ahí es donde tiene que resplandecer la luz del Evangelio. Primeramente ha de resplandecer personalmente en cada corazón. Y esto es muy importante porque es la manera en que Dios hace que los ciegos puedan ver. También hace ver a otros ciegos. Los ciegos, digamos, que tienen los ojos mal, ¿verdad? Pero esta es la ilustración de todo eso, viene a esto. Entonces, recuerda que somos tierra. Cuando decimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra, hay que mirar cómo estás, cómo está tu tierra, ¿eh? Cómo está tu corazón. Así pues, Jesucristo es la luz del mundo, como hemos leído, ¿eh? Desde el primer día, en la Escritura, vemos a un Dios creador que ya anuncia, por medio de la luz, a Cristo. Y la necesidad que vamos a tener de él con la separación, ¿eh? La luz del mundo, Juan 1, hemos leído. ¿Para qué Jesús anuncia? O Dios, o la palabra de Dios anuncia a este Jesús. Simplemente para que puedan ver. Y una vez viendo, puedan arrepentirse. ¿Eh? Porque es la invitación de Jesús. ¿Eh? ¿Y proviene de algo físico? Sí, puramente físico y tangible. Es un ejemplo, no es una parábola al uso, pero es un ejemplo clarísimo, físico, de lo que es la verdad espiritual, ¿vale? Y por eso lo podemos entender perfectamente. Así pues, no hay pecado, oscuridad, que la luz de Cristo pueda no borrar. No existe. Él puede hacer luz en medio de cualquier oscuridad. Puede borrar hasta el último de tus pecados. Amén. Amén. Es muy importante. Es poder, es puro poder. La luz tiene esa propiedad, vamos a decir, ¿no? Amén, sí, ya, sí, qué bien, gloria a Dios. ¿Acabó esto? No, porque os recuerdo que nuestro tema hoy es la tierra, ¿sí? No os habéis olvidado, ¿verdad? La cosa no consiste solo en ver, consiste en caminar. La luz es para caminar también. Oh, bien, entonces volvamos a la tierra. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Pues la tierra. Todos estamos sobre la tierra. Algún día quizás estaremos en ella metidos. Incluso somos tierra, como hemos visto, ¿no? A la hora de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra misión en esta tierra? Sabemos que la tierra es, dice, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La tierra tiene su temporalidad y nosotros sobre ella ni te cuento, como la hierba, dice, que se seca y desaparece. Es tremendo. Entonces, no podemos perder de vista todo esto. Fijaros, los científicos lo que hablan de los años y años de creación de la tierra, los pleistocenos, no tengo ni idea, o sea, mejor me callo. Pero son miles de años que la tierra está creada. ¿Y cuántos son tus años sobre la tierra? O los míos, comparado con eso. Como un soplo. No es nada, ¿eh? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Eh? Estamos en el tiempo preparado desde el principio, desde toda la Escritura va anunciando, en un tiempo preparado que la Biblia habla del tiempo de la gracia. Es un tiempo de los gentiles también habla, es un tiempo de la iglesia, gloria a Dios, ¿no? Nosotros somos esa iglesia, cada iglesia, o sea, la iglesia no es una institución, tiene, requiere de cierta organización para funcionar, pero somos las personas, tú eres la iglesia, si es que has pasado de tinieblas a luz en tu corazón, si ha alumbrado esa luz que vino al mundo, ¿vale? Entonces, la misión, ¿verdad? La iglesia que somos tú y yo y todo aquel que pasó de oscuridad a luz. La misión es clara. Aquí se lleva ya en las últimas predicaciones que yo he podido asistir, igual que vosotros, se ha hablado mucho de la luz. Somos sal, somos luz. Y eso está claro, que es la misión. Tu misión. Tuya, personal. ¿Eh? También conjunta. Pero empieza en la tierra de cada uno, ¿vale? Entonces, hemos escuchado hace poquito una predicación, la podéis rescatar, de ser, acerca de ser la luz del mundo, ¿eh? La escuchamos, no sé si fue la semana pasada o no, la anterior, con el motivo de la iglesia perseguida, ¿sí? Como digo, la misión es clara y por supuesto que es ser luz. Y también vimos que nos decía Pablo, también lo comentó Higinio hace poco, que para él era mejor partir de aquí que estar aquí, cosa que a nosotros nos costaba, porque nadie nos queríamos poner los primeros en la fila para dejar esta tierra. Y yo también estoy entre ellos, pero vamos a ver porque tenemos que entender que mientras estamos aquí es para vivir para Dios. Es que no hay cosa más clara en toda la Escritura. Ya no vives tú, vive Cristo en mí. Pero es que eso, si no ha acontecido eso, habría que revisar qué tipo de luz está gobernando tu corazón o tu tierra, ¿vale? Entonces tenemos que vivir para el reino. Y claro, en esta tierra los ciegos espirituales, ya habéis entendido la ilustración porque todo está sencilla, ¿no? En esta tierra los ciegos, además de todo lo que hemos visto últimamente, o también, dice en Juan 13:35, lo voy a buscar para decirlo bien. Dice, en esto conocerán todos, ¿quiénes son todos? Los ciegos, ¿no? Los ciegos verán que sois mis discípulos. Es importantísimo. No existe un cristianismo que no lleve, que no reciba y que no participe de un discipulado, ¿eh? La iglesia está constantemente ofreciendo. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, ¿verdad? O en parte sí. Dice, ¿dónde estaba? En el 35. ¿Cuál era? He dicho 13:35. Si tuvierais amor los unos con los otros. Resulta que esa luz, que sabemos que Dios es amor, es la luz del mundo, el amor de Dios. Entonces, como digo, hemos visto claramente la luz, la oscuridad, la necesidad de ver, digamos, aunque no hemos hablado mucho del pecado, pero sí que este versículo, además de ser luz, fuera, nos habla de cómo juntos podemos brillar. Y eso es importantísimo. Es muy, muy importante. Así pues, el papel de la iglesia en el tiempo que estamos brevemente, pero es el tiempo que Dios ha dispuesto para su iglesia. Después se llevará, vendrán otros tiempos, pero ahora, por no entrar en todo el tiempo de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo, el pueblo de Israel, la iglesia, el caso es que es el tiempo tuyo. Sí, estás en Cristo. Es tu tiempo, ¿eh? Es nuestro tiempo. Es el tiempo de la iglesia en la tierra, que era lo primero que íbamos a ver hoy. La tierra, vimos los cielos, estamos viendo la tierra. Y la iglesia, para esto, necesita de algo claro, que es madurar. Y se madura personalmente primero. Si no maduramos personalmente, no van a ver brillar la luz de la iglesia. Y hemos dicho que nos conocerán, que somos sus discípulos, por el amor que nos tengamos. ¡Qué importante! ¿Eh? Si tú no maduras, la iglesia va a ser inmadura. Si yo no maduro, la iglesia no va a ser madura. ¿Entendemos esa responsabilidad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿La recogemos? Es personal, ¿eh? Un creyente inmaduro principalmente piensa en sí mismo, en sus deleites. Es tremendo, pero es clarísimo también. Como niños, luego vamos a ver la Escritura, ¿eh? No busca edificar a los demás. Busca lo suyo. Vamos a Primera de Corintios, que era una iglesia que tenía bastantes problemas de madurez, ¿eh? Y están los versículos famosos, quiero decir, muy conocidos acerca del amor, que muchos de nosotros ya conocemos. Vamos a 1 Corintios 13 y le vamos a dar una lectura, porque este camino más excelente del amor es para nosotros, no solo fuera. ¿Y cómo estamos entre nosotros? ¿Tenemos una relación verdadera de comunión? Porque es así. No es para que hoy vengo aquí y mañana ya no me acuerdo de ninguno de mis hermanos, no los veo más. No es normal. Tiene que haber una cierta relación, una comunión, una preocupación, como vamos a leer luego, ¿verdad? Entonces, que tengo muchos versículos y, bueno, aún podemos tirar un poco más. En el versículo 8 de 1 de Corintios 13, bueno, vamos a leer desde el 4, ¿sí? ¿Estáis? ¿Estamos? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Y de estos tres, cuál es el mayor? El amor. Hay mucho aquí para hablar, ¿verdad? Pero me ha parecido, creo que es importante que lo leamos y que lo leamos juntos también, porque, como he dicho, es una forma de brillar en este mundo importantísima, por el amor que nos tengamos. Lo dice Jesús a sus discípulos. Y no todos eran, se llevaban bien, ¿eh? Hubo, o antes de convertirse, había los que eran opositores a los romanos a muerte, los que eran traicioneros a su pueblo, en fin, los cananistas, los que recogían el dinero, los tributos, en fin, y eran enemigos, muy enemigos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona se convierte, deja todo eso. Deja todo eso porque pasa a ser otra criatura, una nueva criatura. Y claro, a veces eso se nos va olvidando, ¿eh? Dice el versículo 9 y 10, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Yo he investigado bastante y, bueno, os invito a que lo hagáis también. Cuando venga lo perfecto, cuando venga lo, es un artículo neutro, no es Cristo, por lo tanto, como muchas veces me han dicho, si no sería cuando venga Cristo, Él. Y no, no lo dice así. Tampoco sería el canon, porque también se argumenta que es el falta de la escritura. Estas personas, estos hermanos de Corintio, estaban recibiendo aún la escritura, aún no había sido formada. Por lo tanto, no podrían madurar hasta que se acabase el siglo o así. Y después maduran, porque hay otras cartas donde el apóstol Pablo le dice, oye, habéis respondido y habéis respondido bien, ¿eh? Entonces, no podría ser ninguna de las dos cosas. Sin embargo, este sándwich que tiene el Señor en estos capítulos, lo que pone en medio es un camino, como dice, mucho más excelente. Y es precisamente el amor. El amor, ¿eh? ¿Qué es lo perfecto? Si vamos a Colosenses 3, 14 y 15, pero bueno, no haría falta porque aquí él solo ya lo dice, ¿no? Pero bueno, es precioso leer la palabra, ¿no? Amén. Colosenses 3, 14 y 15 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el pegamento, el cemento que nos une. ¿Un vínculo qué es? Cuando se vincula un teléfono con otro, se han comunicado, ¿no? Ya están en comunión. Es el vínculo perfecto. Y ahí sí, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amén. Precioso, ¿eh? Podéis leerlo en casa hasta un poco más adelante porque es muy bonito, ¿eh? Dice, gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Qué bendición, ¿eh? El vínculo perfecto. Dice también Primera de Juan 4:18 que el que teme no ha sido perfeccionado. Habla de perfección también en el amor de Dios. Que tiene aún miedo a algunas cosas, dice, aún tiene que conocer más del amor. Está en Primera de Juan, ¿vale? Pero voy a ir un poco más rápido. Vale. Vamos a ver. Por tanto, la iglesia, tú y yo, debemos de ser perfeccionados en este amor. Pablo muestra un camino más excelente. Dice 1 Corintios 12, 14, 27, dejar de buscar lo tuyo para ocuparte en lo de los demás. Vamos a leerlo. Yo creo que, bueno, vamos a leer solo un versículo. 1 Corintios 12, volvamos a Corintios. Es que Corintios tenía unos problemas de divisiones, de abuso de los dones, de abuso de la cena del Señor. Estaban bastante torcidos, ¿eh? Es una iglesia la más carnal, se le suele llamar. 1 Corintios 12, 25, 26 y 27, vamos a leer, dice, habla de un cuerpo, que somos un cuerpo. Hablando de los unos y los otros, dice, para que no haya desavenencia o desacuerdo en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. Yo creo que esto es sencillo de entender, los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y esto es importante. Y miembros cada uno en particular. ¿Eh? Amén. Entonces, ¿vosotros creéis que esto es posible si no se anda en amor? Es imposible que esto se dé. No, o sea, entonces el problema es una inmadurez en el amor tremenda. Es una falta de amor lo que ha llevado a esta iglesia y a nuestras vidas a vivir de formas que no agradan a Dios. Por mucho que cantemos y tal, si no hay amor, dice, por mucho que hagan estos capítulos, dice, de nada me sirve, de nada, ya puedo despegarme del suelo, ya puedo dar todo a los pobres. No, vale, tremendo, ¿eh? Entonces, si cada uno se ocupa de lo suyo, podemos ver que hay una gran inmadurez. Eso no quiere decir que vas a descuidar lo tuyo, pero ahí. La palabra de Dios es clara, creo que no, que la estoy leyendo y poco espacio le doy a la interpretación. Entonces, el inmaduro, como he dicho antes, o el niño, viene a la iglesia simplemente a que le sirvan. Únicamente, no solo al principio, sino durante años. Es tremendo. Y eso vemos continuamente cómo pues hay actividades como un culto domingo que se llenan, yo entiendo que es el día de fiesta, y otras en las que cuesta mucho encontrar a los hermanos. No pueden. ¿Por qué? Pues cada uno tiene sus razones, yo no estoy juzgando, pero hay disposición en la iglesia para hacer discipulados, para tal. No quieren, no aman a Dios sobre todas las cosas, o no le dan el lugar adecuado, y no van a crecer. No van a crecer porque es el camino que Dios ha dispuesto, no porque los que están aquí gobernando no le hagan caso, no. ¿O te crees que los que están delante están aquí para ser alabados o ser vistos? No. Bueno, si fuese así, pues mal vamos. Los primeros los que lo haríamos, ¿no? Pero no es eso. El que está aquí es para ayudarte, igual que el que tienes al lado, y tú al otro. Amén. No debe ser así, no. La iglesia ofrece, y también hay gran parte de la iglesia que desprecia la instrucción. No le hace caso. Despreciar es que no le da valor. No tiene precio para él. O sea, no tiene un valor. Entonces no está capaz, no es capaz de sacrificar, y el amor es sacrificial, ¿eh? De sacrificar esto. Nunca puede. Nunca puede acercarse, o personalmente a la palabra. No digo que te vas a depender de solamente de la comunidad, pero en sus vidas se ve por su caminar que no crecen, que no avanzan, que no tienen necesidad del Señor. Y eso es muy serio y preocupa mucho al pastor y a cualquiera que conozca de sus vidas. Pues porque puede ser, o es muy fácil, que quizás no dejó la oscuridad. Es tremendo, ¿eh? No se trata de crecer tanto en conocimiento que es necesario para practicar un amor adecuado, un comportamiento adecuado, sino de caminar juntos. Y por eso no es lo mismo aprender solo que aprender con los hermanos. No es lo mismo, porque con el hermano te lijas, te limas, tienes desavenencias, y ahí es donde te vas puliendo. Aparte que que si hay una buena voluntad, como debe de haber, va a salir lo aprobado, como dice también la palabra de Dios. Entonces, hay que estar y hay que vivir y caminar juntos. No podemos desentendernos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el amor edifica, dice la palabra. Y el conocimiento no. Pero es necesario, ¿verdad? Pero el amor hace crecer. Aleluya. En esto conocerán, dice, que sois mis discípulos. No se trata de buscar un cargo en la iglesia. Hay ocasiones para todos los tipos y personales, para ocuparse en una mudanza, en algo que tu hermano necesita y que quizás no lo sabes, ni lo vas a saber. También el que, como os ha enseñado siempre muchas veces, Higinio, el que quiere ser amigo o hermano debe demostrarse. No es solo, ¿vale? Porque hay gente que hay que respetar sus tiempos. Si no quiere, no quiere. Pero es triste, es muy triste y duro, de verdad. Yo sufro, de verdad, con estas cosas. Cómo los hermanos no caminan, no crecen, no avanzan. Y es una pena tremenda en el corazón. Oh, Señor. Por motivos, pues, hay los que tengas, no lo sé, personales, de trabajo, los que sean. ¿Pero son más importantes que lo que Cristo dice? No, para nada. Tus gustos, interpretaciones, ¿son superiores al amor a tus hermanos? No, no deben de serlo. ¿Y sabes qué? Cada uno va a dar cuentas a Dios de sí mismo. El pastor dará si enseña las cosas mal, ¿no, Higinio? Pero lo demás es, dice, si sois mis discípulos. Si no somos discípulos, es que no se puede enseñar a las cabras a ser ovejas. No se puede. Entonces, ojo, ¿vale? Entonces, daremos cuentas cada uno de nosotros mismos y de lo que tendrías que hacer, y nada hay más importante para Dios. Todo, unas cosas con más responsabilidad para otras, pero Dios no hace excepción de personas en el amor, y desde el que llega hasta el que llega años, Dios los ama igual. Amén. Los que quieran crecer, van a crecer. No les va a faltar. Van a crecer. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los que se creen sabios. ¿Y a quién se las da? A los que creen que las necesitan, ¿vale? No solo el mismo tipo de niño que antes, ¿vale? Entonces, el que quiera crecer, va a crecer, pero va a necesitar un ingrediente principal. El amor. ¿Sí? Sin eso, no va a ser. 1 Corintios 13, vamos a seguir por ahí mismo, versículo 11. Madre mía. Versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ya fui hombre y dejé lo que era niño. ¿Por qué usas esta comparación de la niñez, Pablo? Porque un niño es dependiente, totalmente dependiente y caprichoso. Y no tiene entendimiento. ¿Cómo se le conoce? Pues por cómo camina, no en lo espiritual, por cómo habla, por cómo juzga, por cómo piensa. Se le conoce, ¿no? Por su carácter, ¿eh? El niño se enfada y se va. Se coge una murria, que se dice aquí, pataleta, y se acabó, ¿eh? Y dice, no seáis niños. Dicen un poco más adelante, en el capítulo 14, en el versículo 20 dice, no seáis niños en el modo de pensar. Se hacen la malicia, pero maduros. Maduro, crecimiento en el modo. Dice, me he perdido en el modo de pensar. ¿Os acordáis que hemos hablado del entendimiento? El cegar el entendimiento, la luz y demás. Vamos a avanzar un poco más. El niño siempre pasa por ahí. Puede llevar años, en el mismo lugar. Yo me siento, siempre me siento en el mismo lugar. Puede llevar años en la iglesia. Pero puede ser un niño, no ayuda, no suma, no colabora, no recibe. No tiene el deseo, solo quiere lo suyo. Son intermitentes, como las lucecitas del coche, ahora se enciende, ahora me apago. No, eso no es el camino que Dios ha preparado. Yo entiendo que todos estamos en un proceso, pero esta exhortación es grave y es seria. Sin embargo, el adulto ya quiere ayudar, ya tiene dientes para comer, ya colabora. No hay adultos con biberón. Y aquí la madurez o la niñez no está relacionada a la edad, ni a la edad, ni a los años que lleves al Evangelio. Normalmente uno que acaba de llegar, pues muy maduro no será, pero se ve el brillo por dónde va a caminar. Dice Pablo a los hebreos, ¿habéis visto alguna vez algún niño con biberón? ¿Algún adulto, perdón, tirar de biberón? Sería bien ridículo, ¿no? Pero bien ridículo. Hebreos 5, es que son versículos que me parecen tan bonitos, tan bonitos, tan claros. Del 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Toma ya. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y el alimento sólido, el amor, que es lo que va a hacer crecer, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, es un ejercicio, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, separación de la luz y de la oscuridad. No dice eso, dice del bien y del mal, pero es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo que estábamos viendo al principio, esa separación. Dice que ya tiene discernimiento y puede elegir bien. Dios es poderoso, hermano, para transformar las vidas, para capacitarnos para amar. Él lo es, porque así lo anuncia en su palabra. Y el amor a Dios primeramente va a transformar toda tu vida en amor a los demás, si verdaderamente lo amas. En el versículo, vamos a volver a Corintios. ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? ¿Seguís? ¿Sí? Que quiero acabar. Me da pena dejarlo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Hemos leído que cuando era niño, hablaba como niño. Ahora ya tengo que tener otros deseos. Claro que hay una batalla. Los cursitos estos que damos y las reuniones vamos viendo que hay batalla. No, nadie dice que no haya. Pero cambia nuestro pensamiento si maduras. Si tienes deseo, ya no te preocupas tanto únicamente de lo tuyo y de lo terrenal. Hemos visto que la tierra pasará, sino que el enfoque va yendo más a las cosas espirituales. La pregunta es si ya has pasado de oscuridad a luz. Yo entiendo que todos los que aquí venimos confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor. Si hay alguien hoy aquí que quiere recibir a Cristo, creer y recibir, lo tiene bien fácil. Está cerca la palabra, muy cerca. Pero ha de ser sincero. Y Dios entrará a tu corazón y separará lo que no es de lo que es. ¿Vale? Y tendrás discernimiento, pero tendrás que caminar. Sin embargo, los problemas de la iglesia, para ser esa luz del mundo, que es Jesús, pero dice, cuando sois mis discípulos, os conocerán por cómo os amáis o por el amor que os tengáis, era un problema tremendo. Aquí tenían divisiones. Vamos a ver, todo esto provenía de ser como niños. Les está diciendo, sois como niños. Es inmadurez, es carnalidad. Y el niño, pues, busca soluciones a los problemas, incluso en los matrimonios. Mira, puedes tener los mejores consejeros. Como no lo apliques en amor, pasará una semana, irás a un congreso y volverás a lo mismo. Seguirás en lo mismo, ¿eh? Porque el origen de todo, esta inmadurez, es la falta de amor. Entonces, estás poniendo vendas cuando el problema es la falta de amor. Son tiritas, no soluciona. No soluciona verdaderamente el problema. Tapamos algo, sin embargo, el maduro enfrenta el problema. O el que quiere madurar, enfrenta y va de cara, ¿eh? Es un amor sacrificial que busca soluciones y ayuda al cuerpo. Colabora y ayuda al cuerpo, porque es parte del cuerpo. ¿Debemos de buscar madurar la palabra del amor de Dios? Yo creo que sí. Es principal. Es principal, ¿eh? Porque el conocimiento, yo, algunos que han hecho conmigo algunos pequeños discipulados y lo han hecho bien, pero luego no consiguen aplicarlo en su vida, porque se trata del poder del amor y del amor sacrificial. Pablo a esta iglesia le viene hablando de etapas de niñez, lo que antes era, en parte profetizamos, cuando era niño, les está hablando de que hay un proceso, ¿eh? Hay un proceso, que son etapas, esto está claro. Ahora bien, no es el paso del tiempo lo que va a cambiar tu situación, sino las decisiones que vas a tomar. Son las decisiones. ¿Qué decisiones vas a tomar con lo que cada día que nos acercamos a Dios en su palabra haces o hago, ¿eh? Esto para mí, primeramente, como he dicho, primero mi tierra, primero es mi corazón, ¿no? Y no es el paso del tiempo, sino decisiones. Decisiones por convencimiento, ¿eh? Seguras, si no, seguirás en los mismos pleitos, en tu matrimonio, en todo. ¿El consejo será bueno? Sí, pero no va a cambiar. Ya puedo darlo todo a los pobres. Si no tengo amor, nada. Luego, aquí empieza a hablar de... Es que me lo voy a tener que saltar por cuestión de tiempo, pero habla de un espejo y de cómo nos vemos entre nosotros, ¿no? Porque ahora nos vemos cara a cara, o nos veremos cara a cara, tu hermano te ve como eres, tu pastor, tu mujer, tu esposo, te ve como eres, te puede decir, esto estoy resumiendo un poco ya, te puede decir cómo eres, esto está en los versículos de Corintios, porque dice que por espejo vemos oscuramente, es decir, falta luz, porque aquellos espejos no eran pulidos como ahora, era un espejo que daba una, pues un metal, bien como esto, que ahí te podías ver, pero la imagen que refleja no es clara, entonces eso es lo que está diciendo, ¿no? Que nos vemos, pero no nos vemos perfectos. Sin embargo, el Dalao sí. El Dalao te puede decir muchas cosas. Y le puedes preguntar, ¿cómo me ves en esto? O en tu casa. O aquí, o al pastor. No te está juzgando, te está ayudando a que puedas cambiar, a tomar decisiones que te vayan bien y nos vayan bien juntos. Porque por el amor que tengamos, seremos conocidos. ¿Quieres preguntar a otro cómo eres? Uy, 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 uy. Te ponen un estrecho, ¿eh? Pero si nos amamos, como decimos, pues no debería existir tanto problema, ¿eh? Escuchar a otros, ¿eh? El maduro está bien seguro de sí mismo, hasta que crece. Y cuando crece dice, madre mía lo que hice. ¿Cómo podía yo tener esa idea, ¿no? Y yo lo sé por experiencia propia, de cosas que he hecho que me he tenido que dar la vuelta y arrepentirme y pedir perdón y demás, y eso es crecimiento. Aquí os recuerdo que el tema era la tierra y nuestra posición o nuestro paso sobre la tierra. Hemos empezado con Génesis. Aquí no está hablando de escatología, no está hablando de lo que vamos a hacer en el cielo. Casi toda la palabra es para lo que vamos a hacer aquí. Porque el tiempo es hoy, es ahora, como dice el libro de Hebreos. ¿Eh? Está hablando de nuestro paso con la tierra. Estamos para ayudarnos, caminar dependiendo de Dios y juntos, con los otros hermanos también dependiendo, y es lo que Dios nos está hablando continuamente con las prédicas, no solo esta. Dios quiere que maduremos, quiere que crezcamos y da todas las herramientas que necesitamos. Ahora, si no queremos, pues el amor no se esfuerza. Siendo el tema la Tierra, y voy a terminar, os recuerdo que el tiempo en la Tierra es limitado. Me recuerdo que cielos y tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Me examino, o debo de examinarme en qué empleo mi tiempo en esta tierra, si le estoy dando el lugar, si solo es y hay que comer y hay que ganar dinero, pero en qué orden está en mi vida, el materialismo, tantas cosas, ya no vamos a entrar mucho más, pero no es lo que enseña el Señor, primeramente ocuparnos de lo de aquí, no lo enseña, en ninguna manera, Él dice más, que Él se ocupará, ¿eh? Y sobre todo, sobre esta tierra hay un problema tremendo, que es la salvación de un alma. ¿Eh? Y solo va a ser en el tiempo en esta tierra donde va a haber ocasión, oportunidad de esa salvación. No solo de la tuya, sino de las que Dios quiere que lleguen a través de su iglesia, como hemos visto hace rato, ¿no? Hay un problema tremendo que Dios solucionó al separar las tinieblas del pecado, de la luz y al entrar al Evangelio. Es una pena no poder explicarlo del todo, pero yo creo que todos lo sabéis. Hoy sigue siendo día de salvación. Mañana no sé. Mañana no lo sé. Si estás en duda, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Porque mañana no sé. Dios no nos lo asegura. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de creer y recibir al Señor Jesús. Y vamos a cerrar con un texto de la palabra precioso que está en Filipenses 2. Y ya para terminar, ahora sí, cuando leamos esto, pues acabamos, ¿vale? Está hablando de Cristo, ¿verdad? ¿Estáis? Filipenses 2, capítulo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. Un poco más adelante va a hablar de ser luminares en este mundo. Amén. Pues hasta aquí. Bueno. Amén.